Hola a todo el mundo y bienvenidos al podcast de Enso Movers. En el episodio de hoy tenemos el placer de hablar con Ramón Nogueras, psicólogo y profesor en diversas universidades de la cuenca mediterránea. Es también autor de dos libros, ¿Por qué compramos la burra y por qué creemos en mierda? Y es muy conocido por sus charlas en Escépticos en el Pub, TEDx y diversos otros colectivos de divulgación científica que podemos encontrar en YouTube. Se especializa en estas charlas de divulgación, en comunicar y promover lo que él llama la psicología sin mierdas. Una aproximación escéptica y científica a la psicología, que es un campo absolutamente plagado de falacias y de aproximaciones no científicas. Y es por estos lares por donde hemos querido hablar con él, dado que el entrenamiento es también un campo donde puedes encontrar una enorme cantidad de opiniones no científicas respecto a cómo entrenar, cómo tratarte y cómo mejorar tu salud. En este episodio aprenderás cómo analizar de forma crítica las fuentes de información, cómo abordar y motivar un cambio en la conducta, por qué las burbujas de filtro no existen y mucho, mucho más. Así que, sin más dilación, aquí os dejo con este episodio con Ramón Nogueras.
Bienvenido al podcast de Enso Movers. Reexamina todo lo que te han contado.
Vamos a empezar un poquito con estas ideas de por qué compramos la burra. Empezando por tu campo, que sería la psicología. ¿Por qué crees que la psicología tiene tantas ramas y tantas que son pseudociencia, literalmente?
Una pregunta amplia. ¿Se me escucha bien? Vale. Un poco alto incluso, vale.
No.
Pues, a ver, en primer lugar es que partimos de que la psicología tiene un problema de definición de objeto de estudio, porque claro, algunos, los conductistas, entendemos la psicología como la ciencia que estudia el comportamiento, fundamentalmente el comportamiento humano, aunque también estudiamos el comportamiento animal para aprender sobre el comportamiento humano. Y ahí nos solapamos con la etología de los biólogos. De hecho, yo creo que etología es el nombre que deberíamos tener como ciencia, porque psicología viene de psique, del alma, y nosotros con el alma no tenemos nada que ver porque el alma no existe. Pero bueno, entonces ya definir la conducta es jodido, pero es que luego tú piensas que luego, fuera del conductismo, que es la filosofía de la psicología en la que yo me enmarco, pues tenemos otras aproximaciones, algunas de ellas basadas en la evidencia, otras no tanto, que tienen objetos de estudio que definen de forma diferente. El estudio de la mente, bueno, ¿la mente qué es? ¿Cómo se define la mente? Y hay definiciones que pueden ser científicamente válidas de la mente. De nuevo, no es mi postura el tema de solo el conductismo de ciencia, todo lo demás, ni mucho menos, para nada. Hay aproximaciones perfectamente científicas que no son conductuales. Y que de hecho compartimos cosas con ellos. Pero entonces la psicología de entrada tiene un problema de objeto de definición, que es que como es muy vago, pues puedes abordarlo desde muchos ángulos y no todos estos ángulos van a ser ángulos basados para empezar en ideas o en constructos que sean científicamente válidos. Luego además tenemos un segundo problema, que este es un problema popular, un problema cultural, que es que se confunde o se iguala la psicología como ciencia natural, porque además esto de ciencia social es una gilipollez, yo eso no me lo creo, porque la conducta humana es un fenómeno natural, a no ser que aceptemos mierdas como el espíritu o lo que sea, en cuyo caso, pues sí, la conducta podría ser sobrenatural. Pero la conducta humana es una conducta natural que además sigue unas leyes y unas regularidades, como la sigue la conducta del resto de los animales, porque no somos diferentes del resto de los animales. Pues una cosa es la ciencia, pero luego otra cosa son las aplicaciones. Y la gente tiende a confundir la aplicación con la ciencia. Por ejemplo, cuando la gente habla de psicología, habla de psicología clínica, de psicología sanitaria, o habla de la psicología que aborda el problema, el tratamiento de los problemas psicológicos. Pero es que hay mucho más. Hay psicología social, hay psicología del deporte, hay psicología básica y experimental, que se refiere a los fenómenos psicológicos, como la atención, la memoria, la percepción, la emoción, pero desde un punto de vista muchísimo más, como dice el propio nombre, ¿no? A nivel básico, ¿no? Cuáles son los fundamentos, tanto neurobiológicos como conductuales, de estas cuestiones. Tenemos psicología forense, tenemos psicología y jurídica, tenemos psicología evolutiva, que no evolucionista, la psicología evolucionista es una mamarrachada, es una pseudociencia, la EvoSIC, la psicología evolutiva, que estudia el desarrollo psicológico de las personas a lo largo de sus diferentes etapas de la vida, porque hay de diferente la psicología de un niño con respecto a la psicología de un anciano, por ejemplo. Y como puedes ver, hay mucha diversidad. Entonces ya hay muchas ramas, pero se confunde todo uno y dice, psicólogo, pues tú tienes una consulta. Bueno, no. Hay muchísima psicología muy importante. De hecho, la mayor parte de la divulgación que yo he hecho, aunque yo soy sanitario y trabajo en una consulta, no es sobre sanitaria. Tengo muy pocas charlas sobre depresión, ansiedad y tal, en comparación con cosas que, por ejemplo, se englobarían más en la psicología social o en la psicología básica y experimental, cognitiva, etc. Entonces, claro, hay mucha pseudociencia, porque además, ya con esto acabo, y esto creo que os pasará también en vuestros campos respectivos, todo el mundo cree que sabe un huevo. Porque como todo el mundo se comporta, todo el mundo cree que entiende su comportamiento. O sea, eso es lo que se llama, de hecho, la ilusión de introspección, que define muy bien Plomin y Hilovich, ¿es? Uno de ellos es Plomin, seguro. Que es la sensación, la ilusión de que nosotros podemos acceder al proceso que hay detrás de un estado psicológico en vez de solo al estado. Y en este sentido, la conciencia es como una calculadora. Tú metes algo y ves el resultado, pero tú no ves todo el proceso. Es ahí, La mente es plana, Nietzsche, Iter, libraco. Creo que es posiblemente uno de los libros más importantes del último siglo en psicología, y nunca deja de pasmarme que haya pasado tan desapercibido. Entre otras cosas, este libro explica por qué el inconsciente, en un sentido freudiano, porque en otro sentido se puede hablar de inconsciente, pero en un sentido freudiano, una segunda mente, debajo de la mente, no puede existir. Entonces, claro, las pseudociencias aquí dan explicaciones que muchas veces parecen intuitivas o literariamente, como el caso del psicoanálisis, acertadas, pero que no tienen luego ningún tipo de soporte en la realidad. Claro, todo el mundo come, por tanto, todo el mundo cree que es nutricionista. Todo el mundo sabe qué hay que hacer para adelgazar, todo el mundo sabe qué hay que hacer para ponerse fuerte. Luego resulta que te vas a Estados Unidos y 3 de cada 4 son personas con problemas de peso, problemas de obesidad, diabetes y una serie de factores relacionados con la nutrición, pero todo el mundo es listísimo. Pues en psicología tenemos ese problema, que todo, además, por supuesto, yo tengo mucha psicología, ¿para qué vas a ir al psicólogo si puedes arreglarlo esto hablando en un bar con tus amigos? Etcétera. Bueno, pues el día que tu amigo en un bar te haga un análisis funcional, pues ve y págale la sesión a tu amigo, ¿sabes? Ya está, porque entonces pues tu amigo merecerá realmente que le pagues ese.
Bueno, este libro de La mente plana, yo desde que me lo leí a raíz de tu charla, la verdad es que me lo paso pipa. Hacía mucho tiempo que no me leía un libro que me volaba los esquemas tanto, decir, wow, pues todo esto que pensaba...
Claro, es que de hecho eso es una cosa que ocurre muchísimo en psicología. Me sigue ocurriendo a mí. Tú te aproximas a un tema como por ejemplo este, o el mito de la educación de Judith Rich Harris, cuando demuestra que la infancia, el estilo, el comportamiento de los padres no tiene efecto en la personalidad futura de los hijos, o lees el mito del trauma que desmonta todos los mitos acerca de cómo nos afectan los sucesos traumáticos, que en realidad en muchos casos no nos afectan a medio o largo plazo, o que las experiencias infantiles no son más importantes, que ahí está Kagan, por ejemplo. Mira, ahora justo estoy repasando esta obra de Kagan, ¿no? El temperamento y su trama, que viene a tumbar la idea esta de que la infancia es especialmente importante y que las cosas que te pasan en la infancia son... Claro, la psicología científica pues es completamente de volar la cabeza, porque choca con las intuiciones culturales que tenemos.
Pero eso pasa en... Perdona que te corte un segundo. Eso pasa también en no solo en nuestra área, sino yo creo que en todas estas áreas sociosanitarias, tal y cual de la ciencia, que no tienen... Bueno, eso, que la gente tiene esas experiencias de vida en esas áreas, tiene ideas preconcebidas, incluso ideas culturales, ¿no?, que tenemos alrededor de estos ámbitos... Y que yo creo que igual a nivel de ciencia tampoco son ciencias tan viejas, que no llevan tanto tiempo aportando una modificación en ese nicho en cuanto al pensamiento, ¿no? Porque quizá no lo veo tanto en otras ramas, como en la física. La gente no es tan... Bueno,
ojo, no. Esto, es que esto que dices es muy importante. Para empezar, en el caso que me ocupa a mí, la psicología es una ciencia joven. Quiero decir, nosotros celebramos el 200 aniversario del nacimiento de la psicología, que no nace con Freud, como mucha gente piensa. De hecho, Freud nunca fue psicólogo, era neurólogo, pero es que además psicoanálisis ni siquiera él lo planteó como una psicología. Él lo plantea como una especie de filosofía, disciplina artística, punta de palo. Bueno, como una forma de sacarle dinero a sus pacientes y pagarse la farlopa, que es cara. Y la psicología nace en el laboratorio de Wilhelm Wundt, en Leipzig, en Alemania, donde él empieza estudiando fenómenos de percepción, memoria, atención, con los limitadísimos medios que el hombre tenía en esa época, en 1800 y pico. Entonces, claro, somos una ciencia joven. Estamos todavía muchas veces encontrando nuestro lugar y, claro, nos comparamos con ciencias como la física, nos comparamos con ciencias como la química, nos comparamos con ciencias como la biología, pues lógicamente pues tenemos muchísimo más camino por recorrer. Y ojo, los avances que la psicología ha realizado en el siglo XX y lo que llevamos del XXI, concretamente, precisamente, desde la aparición en parte del conductismo y luego la aparición de la psicología cognitiva en los años 60, 70 aproximadamente, más bien 60, son relevantísimos y yo creo que tienen mucho mérito para los jóvenes que somos, pero evidentemente tenemos que ser humildes y reconocer que, bueno, Y a mí me parece apasionante, que decir, joder, las cosas que nos quedan por aprender, ¿sabes? Pero, por ejemplo, el descubrimiento de los principios del aprendizaje y de modificación de conducta ya es un cimiento enorme en el que se han construido multitud de intervenciones testeadas y validadas por la evidencia. Pero claro, no tenemos todavía... Y ojo, Newton era astrólogo y alquimista y cabalista y creía en toda clase de mierdas, y hoy día tenemos médicos que, o físicos que creen que la Tierra es plana, o sea que nadie está a salvo, vaya. De hecho, de eso van los libros, ¿no? Es decir, todo el mundo cree en mierda, o puede creer en mierda.
Yo creo que creemos mucho en mierdas cuando hay un gran componente estadístico por medio. Porque si te hay una partícula, dice, bueno, está detectada sí o no. Y el intervalo de confianza, al final, tienes que hacer estadística, pero hablamos de que intervalos de confianza de 10 sigmas de confirmación, o 12 sigmas de confirmación. Sin embargo, en todas las ciencias sociales es como, sí, tenemos una correlación de 0,3, 0,5. Y dice, bueno, eso es mucho o poco, porque la mayoría de la gente no tiene ni idea de cómo leer las estadísticas. Y cuando es un efecto grande... cuando es significativo, cuando no es significativo, cuando es significativo pero es pequeño, ¿cómo lidiar con ello?
Sí, pues son problemas difíciles de medir y que eso es importante. Si no lo puedes medir, es difícil hacer ciencia al respecto y eso es significativo.
Pero es que además, a mí una cosa que me engorila significativamente, y ahora aprovecho que estoy hablando con físicos, ¿no? El tema este que dice mucha gente es que la subjetividad, esto es una defensa muy común en el ámbito de la pseudociencia, particularmente el psicoanálisis, es que la psicología no puede ser una ciencia, porque es que la subjetividad humana, mis cojones, la mía. Digo, mira, hijo de puta, si tenemos gente que está... Mira, hijo de puta, si tenemos a gente que está estudiando partículas que no se pueden observar, cuya existencia tenemos que inferir a raíz de determinados efectos, o son gente que está diciéndote que puede escuchar el ruido de fondo de la explosión del Big Bang cuando analizan microondas, que a mí ese es uno de los conceptos para mí más poéticos de la física, ¿no? El tema de decir que las microondas son el eco de la explosión que dio origen a todo, a mí es que eso me parece belleza pura. Tú no eres tan complicado, José Luis, o sea, de verdad... Pero es que además, no solo eso, sino que cuando observas el comportamiento humano, tú ves que hay irregularidades, que en ciertas condiciones, mucha gente, no toda, nunca toda, pero mucha gente tiende a comportarse de una manera determinada. Y de esas regularidades nosotros podemos obtener leyes del comportamiento. Cuando la gente dice, por ejemplo, y esto lo siento por vosotros, pero me lo dicen mucho, físico. Es que de verdad, físico. Es que en psicología no hay leyes. Tú eres tonto. Eres tonto y en tu casa no se han enterado. Hay leyes, como las leyes del aprendizaje, el condicionamiento clásico operante, lo que es una operación de discriminación, una extinción condicionada, que eso está probadísimo en el laboratorio y fuera del laboratorio, es universal. Y es universal no solo para los humanos, es universal para los humanos, los perros, los gatos, las palomas. Organismos unicelulares sin sistema nervioso responden al condicionamiento clásico. ¿Qué cojones que no hay? Ahora mismo salió hace poco, el año pasado o el anterior, una revisión en Nature mostrando que la teoría de prospectos de Kahneman, la teoría que explica cómo nosotros valoramos el riesgo antes de tomar una decisión, tiene el mismo grado de apoyo empírico que la puta teoría de la evolución. ¿Cómo que en psicología no hay leyes? Me cago en los cuatro faroles que alumbran el mausoleo donde están enterrados tus putos muertos. Tú no sabes cuáles son esas leyes. Eso está muy bien, no pasa nada. Yo no sé de física. No pasa nada, no pasa nada. Yo no sé de física. Yo no podría explicarle a alguien las ecuaciones de Maxwell, porque aparte de saber que existen unas ecuaciones que tienen que ver con el electromagnetismo, que se llaman ecuaciones de Maxwell, y que Maxwell debía ser un nota que estudiaba estas cosas, yo no sé nada, no pasa nada. Pero no me cipotezco, es que no hay leyes universales, no. Es como cuando discutes con psicoanalistas, es que esto no se sabe cómo funciona. No lo sabes tú, no lo sabes tú, que no has leído más que tontería.
Efectivamente, ese es un buen punto.
Y claro, yo me pongo muy furioso, perdona.
Sí, no, dale. Sí.
Que me pongo furioso porque además la psicología tiene una relevancia, creo, que no tienen otras ciencias. Y no es por hacer de menos ni mucho menos, para nada. Porque luego las aplicaciones de la física básica, por ejemplo, en que yo me caliente el café en el microondas, ahí están. Pero claro, la psicología, luego estas aplicaciones, tienen consecuencias reales y jodidas para la gente. No entender el comportamiento tiene que ver, por ejemplo, con cómo se legisla. Por ejemplo, la creencia de que sistemas más punitivos disminuyen la criminalidad es una idea que desde la psicología forense y desde la sociología también, por supuesto, y otras disciplinas que estudian el funcionamiento social, no solo la psicología, está más que falsada. Pero sin embargo, se sigue reclamando más mano dura porque tal. Como ciertas tendencias recientes en educación, particularmente en educación infantil, que son a una absoluta gilipollez, se basan porque en pedagogía se enseñan cosas que no necesariamente están fundadas en psicología del aprendizaje. Pero ¿por qué cojones la gente no estudia psicología del aprendizaje en una carrera profesional que se basa en enseñar? No lo sé, es misterioso. La mayoría de las tonterías que dicen los economistas no se corresponden, porque a mí, que dejen de hostias, la economía es el estudio de una actividad humana. Si es una actividad humana, es un comportamiento, por tanto, la psicología tiene algo que decir. Claro, es muy inconveniente, porque los psicólogos realmente es que tenemos que estar metidos en todo. De hecho, leí por ahí por tocar los cojones, que la física no es un estudio de la realidad física, la física es un estudio del físico. Me parece un poco cruel, pero... Pero, ¿entendéis? Entonces, claro, para mí es muy importante esta divulgación porque no hay un libro que... Ah, no lo tengo aquí, o sea, lo tengo en el electrónico, que escribió un señor llamado Anthony Bigland, con B, que os recomiendo sin reservas. Tiene uno que se llama Resetear el capitalismo, que es fantástico, y tiene otro que se llama La ciencia de la esperanza y la esperanza de la ciencia, que muestra precisamente cómo la psicología se puede utilizar para el cambio social positivo. Pero claro, para primero hay que entender cómo funciona la gente. Y cómo funcionamos, y cómo el contexto nos moldea, y como creo que era Skinner el que lo decía, si queremos tener una sociedad mejor, primero tenemos que ver cuáles son las condiciones de ese contexto que van a hacer que la gente se comporte mejor. No decirle a la gente que se comporte y castigarles cuando no lo hacen, sino crear las circunstancias que favorezcan que la gente se comporte de la forma que nos hemos acordado que es constructiva. Porque claro, ¿cuál es una sociedad buena? Pues eso ya es otro debate que yo ahí no me meto.
A ver, es que en física lo que trabajamos, que también es lo de medimos la realidad, comprobamos modelos que nos permiten aproximar mejor o peor, o predecir mejor o peor el mundo. Cuando llega un nuevo modelo, pues te echa por tierra el anterior y eso incluye tu propia concepción de lo que piensas que es la realidad, cómo piensas con el mundo. Nadie pensaba que existía tal cosa como el espacio-tiempo hasta que llegó Newton y dijo, no, hay un espacio-tiempo y es el tiempo pasa de forma regular. Y luego llegó Einstein y dijo, no pasa de forma regular, está curvado y tal. Y con las ciencias sociales, creo que mucha gente no entiende el tema de los modelos. De que al final tienes un modelo de comportamiento y con los modelos lo que tienes que hacer es falsificarlos. Coges, vas, lo mides, bueno, haces predicciones, coges, vas, lo mides y mides si funciona o no. Si no funciona, coges y lo tiras. Pero la gente se aferra con mucho fervor a muchos modelos que no tienen soporte científico. Y yo he tenido esta conversación con mucha gente que se siente muy engañada, volviendo al tema social, porque también pasa en la nutrición, con narrativas que se propusieron como una hipótesis y que luego se han falseado, pero eso no llega a la gente, o simplemente la gente piensa que cambia de opinión, ¿no? En la nutrición pasa, por ejemplo, con hay que comer carbohidratos y no grasas. Pues ahora no, lo contrario. Y en psicología también. Ahora hay que ignorar a los niños cuando lloran. Pues ahora no. Y yo... Hay veces que cuesta mucho debatir con gente y decirle, no, es que lo que tú habías escuchado antes no era una teoría probada, era una hipótesis de alguien que pensó, alguien con influencia que dijo, pues a mí se me ocurre que si ignoras a los niños, pues va a ser mejor. Y esa persona pues tenía voz por algún motivo y creció, pero cuando te vas y mides, no es la forma ideal de cuidar a los niños o no es la forma ideal para comer. Y a la gente le cuesta mucho entender eso y a ver si puedes arrojar un poquito de luz. ¿Cómo comunicar esto? ¿Cómo puede la gente...?
A ver... Las cuestiones aquí son, voy a intentar responder lo mejor que pueda, pero una pregunta complicada. En primer lugar, tenemos que entender que yo creo que una cosa que nos falla a los divulgadores es que no solo hay que divulgar hechos o fenómenos, ¿no? Mira, ocurre este fenómeno, existe el sesgo de confirmación y es esto, y funciona así, que eso está muy bien, por supuesto. Hay que divulgar también cómo se hace la ciencia, hay que desmitificar la ciencia, porque la ciencia es una cosa fantástica, es increíble. Pero precisamente los que la conocemos o intentamos conocerla bien, creo que lo primero que hacemos es bajarla de ese pedestal. La ciencia está hecha por gente. La ciencia está hecha por gente. Y por tanto, de hecho, el método científico, yo estoy cada vez más convencido de que la revisión por pares, la necesidad de replicar los experimentos, todo esto nace del hecho de que no nos fiamos de nosotros mismos y con razón. Por tanto, a ti te piden que cuando tú haces un experimento lo publiques y que otra gente pueda ver y criticar cómo lo has hecho y que otra gente pueda intentar repetirlo y ver si le sale lo mismo o le sale otra cosa. Eso es importante. Entonces, y creo que eso falla. Creo que no se divulga suficiente acerca de cómo se investiga. Entonces, claro, luego tenemos cosas como, por ejemplo, el escándalo de la crisis de replicación. ¿Pero la crisis de replicación qué? ¿La crisis de replicación qué? ¿No ha pasado nada? ¿Qué di? No ha pasado nada, perdón. Adam Mastroianni, que tiene una newsletter que se llama Historia Experimental, que os recomiendo sin reservas, sobre psicología, sacó un artículo precioso en el que decía que el único daño que ha sufrido la ciencia psicológica con la crisis de la replicación ha sido el daño reputacional que han sufrido los científicos, los que han pillado en fraude o los que han pillado que no les replican los experimentos. Porque en realidad no ha cambiado nada. Quiero decir, los fenómenos...
Que si está publicado, ya es válido.
No, o al revés, o que si, o al revés, ojo, ojo, o al revés, o que si no publica, es inválido. Que es que esa es otra, porque por ejemplo, la mitad de los efectos, es que de verdad es que me pongo negro. La mitad de los efectos estudiados en psicología no han replicado. Primero, eso quiere decir que la mitad sí. Cállate, un mes. Lo segundo, de la mitad que no replican, eso no implica que el efecto sea inválido o inexistente, porque en muchos de los casos lo que no replica es el tamaño del efecto. Esto es, por ejemplo, el famoso sesgo de confirmación, que de hecho le da nombre a, voy a aprovechar, a la newsletter que lanzo el lunes de divulgación, que se llama sesgo de confirmación en Substack, y a mi blog, que se llama sesgodeconfirmación.com. Pues resulta que ahora las replicaciones parecen mostrar que el efecto del sesgo de confirmación es más pequeño de lo que se había pensado. Pero eso no quiere decir que no existe ese sesgo, eso no quiere decir que no existe la tendencia a preferir la información que confirma lo que ya pensábamos. Lo que pasa es que a lo mejor no es tan dominante, no es tan potente, o mejor dicho, en ciertas condiciones la gente es más capaz de sobrepasar o de superar ese sesgo del que normalmente sería. ¿Vale? Pues eso está bien. Entonces sabemos más. ¿Cuál es el problema exactamente? Pero es que, como bien dice Dan Mastroianni, ninguno de los fenómenos que se han visto afectados por esta crisis de replicación ha desaparecido. Quiero decir, no se han, de repente han dicho, ah, pues ya está, no existe el sesgo de replicación. No, dice, tú imagínate que la ciencia es una pila de piedras, la psicología. Pero bueno, digo la psicología como digo lo que quiera. Entonces, no,
la física también, claro. hay ahora discusión sobre la masa de la Vía Láctea y que ya hay bastante.
Sí, yo de hecho he escuchado a físicos decir que la teoría de las cuerdas es una pseudociencia, que bordea los pseudocientíficos.
Es una pseudociencia. Es una teología.
Vale, yo en estas peleas de friki no me meto, ¿vale? Porque yo no sé ni tal. Pero bueno, que lo he escuchado y dice, hostia, los físicos, que son el epítome de la ciencia natural, exacta, dura, no sé qué, también tienen estos problemas. Porque es lo que pasa. Entonces, cuando viene la gente...
Y sesgos de confirmación...
Claro, cuando viene la gente a pedirme a mí justificaciones de rigor extremo y pureza máxima, pues yo me descojono, ¿sabes? O sea, es decir, pero tú eso, es peor cuando vienen economistas. Pero bueno, pero a veces viene un físico y dices, que yo, tápate. Claro, tú has quitado unas cuantas piedras. Mira, por ejemplo, el escándalo reciente de Adam... ¿cómo se llama este hombre? Dan Ariely. Y la profesora Francesca Gino, creo que es, que ha salido un escándalo en el que parece ser que haciendo estudios sobre deshonestidad falsaron los resultados, que no deja de ser poético, ¿no? Y claro, pero estos tíos investigaron, este señor y esta señora investigaron sobre fenómenos que están ultraprobados. Quiero decir, lo que hemos hecho es quitar unas cuantas piedras de la pirámide, del montón de piedras, porque estas piedras no valen. Pero esto sigue estando ahí. Los sesgos que Ariely, por ejemplo, explica en su libro Predeciblemente Irracional, siguen estando ahí. No han dejado de existir. No es que fueran mentiras. Mentira es el estudio este concreto que lo que está haciendo es añadir otra piedra al montón. Pero si yo quito esa piedra, el montón sigue ahí. El montón no se ha ido a ninguna parte. No hay una piedra. Claro, no es como si mañana llegue y dice la gravedad es mentira y se va toda la física a tomar por culo. ¡Oh, pum! No ha pasado nada. Entonces yo me descojono porque han pasado unos cuantos años de la crisis de replicación. ¿Y qué? Lo único que ha ocurrido, que eso sí es importante, es que aparece un movimiento, Open Science, que resulta que está... capitaneado, está la punta de lanza son psicólogos. Porque una cosa que la gente, aquí voy a hablar de mi libro, bueno, no es mi libro, pero una cosa que la gente no sabe es que la mayor parte de avances importantes y el grado que tiene más formación en metodología lo han hecho psicólogos. Los análisis de potencia desarrollaron psicólogos. La mayoría de diseños experimentales que se utilizan hoy en econometría y en muchas otras ciencias llamadas sociales, incluso en biología, los han hecho psicólogos. Porque los psicólogos recibimos una formación, o solíamos recibir una formación, no puedo hablar del grado a día de hoy porque ya no lo sé, importante en estadística, en metodología, en filosofía de la ciencia, etcétera, etcétera. Y grados de ciencia mucho más duras, no voy a mencionar cuál, no ven ni entienden cómo se hace o qué significa un experimento hasta que se doctoran y se pasan 4 años de grado estudiando experimentos y aceptándolos de manera crítica porque les han dicho que este experimento demuestra esto. Oye, pues igual, que y ojo, y esto no quita que yo sea muy crítico con la psicología y que hay un montón de psicología que es bosta y que se podría tirar y que y no pasaría nada. Y de hecho, además, ahora estamos especialmente felices porque además lo podemos tirar a la basura y efectivamente no pasa nada.
Pues eso a mí me ha traído dos cosas a la cabeza. La primera, que precisamente yo llevo un tiempo desde que acabé a lo largo del máster y demás, muy interesado en la rama del pensamiento crítico, de pensar, de evaluar críticamente las ideas y decir, bueno, de qué cosas me puedo fiar y con qué confianza y qué herramientas utilizo para evaluar diferentes ámbitos. Y pensándolo mucho, me sorprende negativamente que no haya nada de ese estilo en la carrera de física, precisamente. No vemos en ningún momento nada de teoría de filosofía de la ciencia, no vemos cómo nos podemos engañar nosotros mismos con nuestros propios experimentos, no vemos cómo podemos caer en nuestros propios ecos de confirmación. No, todo eso se da por sentado, que como eres una de las físicas, una de las ciencias madre, todo eso, tú estás fuera de todo eso. No eres una persona haciendo ciencia, eres la ciencia emerge a través de ti, no tienes que pensarlo ni tienes que evaluarlo. Y lo veo cuando sabes buscar un poquito, pues ves a patada, ves gente que se aferra a sus teorías con fervor y con ganas, y que da igual lo que les saques, que no la van a dejar ir porque les encanta. Entonces, ¿qué podrías recomendar tú? O sea, cuando la gente te pregunta, vale, ¿cómo puedo desarrollar esas habilidades? ¿Cómo puedo mejorar mi análisis crítico? Porque es una pregunta complicada, y aparte del típico, sí, critica todo lo que veas. La gente dice, sí, yo lo
creo. Sí, pero claro. A ver, en primer lugar, una cosa muy interesante es la exposición voluntaria a puntos de vista opuestos. O sea, es decir, voy a buscar, por ejemplo, si yo leo una cosa que me gusta mucho, voy a buscar críticas a esta cosa que me gusta mucho. Y voy a leer estas críticas a esta cosa que me gusta mucho. En segundo lugar, por supuesto, pero esto es muy complejo, hay ahora muchos recursos gratuitos para formarte en razonamiento estadístico y razonamiento bayesiano, inferencia bayesiana, que es una herramienta que yo encuentro extremadamente útil. De hecho, hay, por ejemplo, en el libro La mente organizada de Daniel Levitin, se refiere a otro libro suyo, La mente médica, que habla de cómo los médicos toman decisiones, y es un escándalo. Es un escándalo. Yo tuve un flame gordísimo en Twitter hace un tiempo porque dije, si supierais cómo se investiga en medicina, lo mismo no pisaba en un hospital nunca. Y ojo, yo estoy totalmente a favor de la medicina. Totalmente. Pero sí. Es que, de nuevo, si amas algo, tienes que cuidarlo y cuidarlo. Entonces, hay cirugías que se hacen y no han demostrado ningún tipo de beneficio para el paciente, no alargan especialmente su vida, no mejoran su... De hecho, a veces empeoran sus condiciones de vida, y se habla de la cirugía de cáncer de próstata y la gente decía, es que esto no vale porque es una fuente libre de divulgación. Y digo, mira, te he puesto la bibliografía, no, me sudan los cojones. Y dice, ya, pero angiografías que se hacen y que no aportan nada, pero claro, el médico tiene que hacer algo. Y no tienen conciencia de estar tan secados como cualquier otra persona, que no son peores que otra gente, entendámonos. Todo. Claro. Entonces, cuando Levitin hace un razonamiento bayesiano de la utilidad de determinados tratamientos, resulta que es mucho mejor no tratar, porque a lo mejor el paciente va a tener mejor calidad de vida y va a vivir los mismos años. Pues eso, ¿se valora o no se valora? O tenemos que tratar por cojones. El tercer aspecto es hacer un esfuerzo importante por discriminar fuentes, discriminar buenas fuentes de malas fuentes. Esto ya aplica más a la prensa, en realidad, pero es que incluso los journals científicos, vamos a no olvidar que el estudio trucho que encontraba un vínculo entre las vacunas y el autismo se publicó en The Lancet, que es la revista de medicina por antonomasia. Es que tampoco te puedes fiar de que un journal sea de cuartil 1 ni historias. Y de hecho, algunos journals que tenían fama de depredadores y tal, porque se lo habían hecho desde este monopolio que tiene el Sevier, pues luego han resultado ser mucho más abiertos y mucho más transparentes con las revisiones, con los pre-registros, etcétera, etcétera. Todas estas prácticas que ahora se consideran buena práctica en ciencia abierta. Pues esto también para la saca. Entonces yo creo que sí. Y un cuarto componente que es importantísimo, pero que tiene más que ver con tu conducta pues en redes, etcétera, que es la demora antes de la difusión. Esto es, tú lees algo, aquí ya estamos hablando más que de papers y de artículos científicos, hablamos más del tema de las noticias y la información que nos llega. Lees algo y muchas veces tienes que demorarte para mirar fuera y mirar dentro. Mirar fuera quiere decir, ¿cómo está escrito esto? ¿Esto está escrito para que yo me cabré? ¿Esto está escrito para provocarme una reacción emocional? Por ejemplo, ojo, me cabré o que me guste mucho porque va muy en línea con lo que yo pienso. Sí. Claro. Y ahí viene lo de mirar fuera y dentro. ¿Cómo está escrito y qué reacción me está provocando? Esto me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esto me cabrea muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pues probablemente deba esperarme. Porque a lo mejor al cabo de un rato lo miro de otra manera y digo, hostias, pues esto tampoco es tan así. Claro, tan así. Entonces, creo que además el...
A mí, me gusta decirle a la gente que intentar diferenciar entre los hechos que se afirman en un artículo y la interpretación de los hechos. Es decir, ¿qué dice que hay? ¿Y qué me está contando el periodista?
Claro, Claro, pero aquí es que yo también diferenciaría un poco. Primero, leer paper. Ya de entrada hay cosas que chirrían. Por ejemplo, cuando en un artículo periodístico no se enlaza el artículo del que habla la investigación, ya eso es trucho. Cuando se habla de que hay estudios y no se enlaza ninguno, ya es trucho. Pero es que de todas formas, un artículo científico normalmente, hombre, a ver, te lo puedes leer en diagonal y puedes leerte solo el abstract y luego las conclusiones y decir, ya está demostrado, y no mirarte la metodología. Además, no todo el mundo puede valorar la metodología, es que estamos en la misma. Claro, pero sí es cierto que un artículo científico yo creo que tiene ya la ventaja de que de entrada ya invita un poco más a la reflexión. Suelen ser extensos, requieren tiempo, normalmente no puedes estar haciendo otra cosa. Mientras que un artículo de noticia está mucho más pensado para, de hecho, compartirse sin leer. Por eso Twitter incorporó este botoncito, que me pareció una muy buena medida de ¿no te has leído el artículo? ¿Quieres pinchar en el artículo antes de leértelo? Mira, algo es algo. ¿Por qué? Porque introduce esta demora. Este pequeño recordatorio que no siempre funcionará y habrá gente que dirá, me suda los huevos, lo voy a compartir. Pero ya ese recordatorio a alguna gente pues le hará replanteárselo. Pues eso está bien. Eso ya está bien. Pero creo que sobre todo tenemos que ser conscientes de cómo se redactan las cosas con el propósito de cabrearnos. Se redactan las cosas con el propósito de facilitar. Y yo creo que la gran crisis del periodismo precisamente es esa. No hay ningún incentivo para verificar las cosas. No hay ningún incentivo para pensar ni para valorar. ¿Por qué no? Porque de lo que se trata de conseguir el clic rápido, se trata de conseguir la máxima difusión y el máximo alcance posible. Por ejemplo, un fenómeno que es súper conocido es el hecho de que cuando hay una noticia falsa, la difusión de la noticia siempre es mucho mayor que la difusión de la corrección. Por eso se menciona mucho que la única manera de que las personas podamos parar eficazmente los bulos es para empezar, cuando hemos compartido nosotros un bulo, borrarlo, impedir que otra gente lo siga compartiendo. Y eso es una cosa que se tiene que valorar y se tiene que entender. Que no basta solo con publicar una rectificación, porque la rectificación, además, luego hay muchos medios que te hacen la trampa, ¿no? Y a lo mejor en un artículo con una noticia falsa te ponen la rectificación al final del artículo en tipo de letra 4, ¿sabes? Que no se lo va a leer ni su puta madre, porque además mucha gente lo habrá compartido sin entrar, o sea que es que no van a llegar. No, la rectificación tiene que ser aparte y tienes que eliminar el artículo original. Porque además es que hay un efecto muy interesante, que es el efecto de anclaje, y aquí volvemos a la psicología, que básicamente lo que explica es que tendemos a darle una importancia sobredimensionada a la información que recibimos en primer lugar. O sea, de una forma implícita asumimos que la primera versión de una información es la buena y todas las demás tienen que compararse o competir contra la otra, y eso dificulta que la desconfirmación sea exitosa, porque muchas veces, por ejemplo, el clásico bulo sobre que Barack Obama no había nacido en Estados Unidos, pues la última vez que miré datos, un tercio de los votantes republicanos en Estados Unidos seguían creyéndolo pese a que se ha desconfirmado por activa y por pasiva. ¿Por qué? Porque la repetición y el llegar primero son psicológicamente factores muy determinantes a la hora de mantener y a la hora de dar fuerza a un bulo. O sea, son un poco las dos cosas.
Sí, quizás incluso cuando estaría bien que cuando borras una, o sea, borras, cuando una revista, o sí, ya sea científica o no, se prueba que es falsa una noticia, que el enlace que anteriormente te llevaba a la noticia te lleve ahora a la corrección. De, mira, busca esto. Bueno, pues resulta que no, que sepas que ya no. Pero
lo veo difícil de corregir. El sistema de incentivos no tira en esa dirección. O sea, entiendo toda la conversación, estoy totalmente de acuerdo, pero le veo difícil resolución a nivel...
Lo único que puedes hacer es votar con los pies. O sea, el tema de decir, bueno, pues no compartiré, no prestaré atención. Yo, por ejemplo, en Twitter ya hace tiempo que tengo bloqueados pues un montón de medios que son consistentemente buleros. Luego ahí también podemos referirnos al trabajo de otro psicólogo, George Lakoff, que es un psicólogo que está especializado en comunicación política y tiene un manual que es muy asequible, que se llama No pienses en un elefante, en el que explica, es un manual de 2004 o 2006, a raíz de una derrota de los demócratas. La pregunta es, ¿por qué la gente vota republicanos si la gente... O sea, ¿por qué hay obreros de derecha? ¿Por qué hay obreros de derecha si están votando en contra de sus intereses? Y bueno, pues la COF explica muy bien por qué la gente vota en contra de su interés, cómo votar en realidad es una cuestión de identidad y emoción. Y además explica también una cosa muy interesante, que es cómo combatir el bulo. Y el bulo lo comparte él con una técnica que él llama el sándwich de la verdad, el bocadillo de la verdad. Que consiste en, primero, Norma básica esencial: nunca retuitear, nunca citar, nunca utilizar las mismas palabras que el que está dando la noticia falsa o la información falsa. Nunca. Porque por repetición reforzamos ese marco de referencia. Un ejemplo que me encanta que él usa es el ejemplo de cómo la derecha ha conseguido que pagar impuestos, que es una cosa necesaria para el sustento de los servicios sociales de toda índole y para un montón de cosas que son muy positivas, la infraestructura, muy importante. O sea, yo no sé, vale, que tú no querrás, no creas en las pensiones, pero te gustará tener carretera, yo qué sé. Pues a base del uso de palabras como impuesto, han conseguido que sea malo. Cuando tú hablas de un sitio que donde no se pagan impuestos, tú hablas de paraíso fiscal. ¿Por qué? Porque no pagar impuestos es el paraíso. ¿Por qué? Porque has comprado ese marco. La izquierda lo primero que tendría que hacer, esto ya es una cosa que se sale del ámbito quizá del podcast, pero es empezar a usar palabras diferentes y decir, pues ya no lo vamos a llamar impuesto nunca, lo vamos a llamar contribución. Y no lo vamos a llamar impuesto de la renta, lo vamos a llamar contribución sobre tu ingreso o lo que sea, yo qué sé, me lo estoy inventando. Bueno, pues el caso es que tú primero nunca utilizas el lenguaje del malo, del bulero en este caso, del que difunde una falsedad. En segundo lugar, empieza siempre con la verdad, no empiezas con la mentira. Por un efecto en memoria que se llama efecto de primacía y recencia, cuando a ti se te presentan varios ítems, tiendes a recordar mejor los que están al principio y al final de la lista. Con lo cual, ¿tú qué quieres? Que la gente recuerde la verdad. Entonces, abres y cierras, el pan del bocata son la verdad. Por ejemplo, la inmigración baja la criminalidad. ¿Qué es lo que dice la evidencia? Que la inmigración está correlacionada con un descenso de la criminalidad y no con un aumento. ¿Porque los inmigrantes son más no sé qué? No, sino porque los países con menos violencia atraen inmigración y esta inmigración, que en su mayoría se integra, no contribuye a aumentar esa delincuencia. Del mismo modo que los países con más acceso al porno tienen menos agresiones sexuales, pero no es porque el porno sea feminista en absoluto, eso es una gilipollez, sino porque los países donde hay más acceso al porno tienden a tener culturas más feministas, más igualitarias y ser países más seguros. Vale, en medio tú metes la mentira. Pero no la metes usando las mismas palabras, reformulas usando tus propias palabras. Entonces tú dices, la verdad es esta, fulanito de copas ha dicho una mentira que es esta, pero la verdad es esta. O sea, verdad, mentira, verdad. Y por supuesto, borrar, no, si has difundido, borrar el enlace a la noticia falsa, de forma que solo quede la verdadera. ¿De acuerdo? Y repetirla mucho, porque de nuevo la repetición es una parte fundamental de la estrategia.
Ahora tengo varios puntos interesantes que. Pero voy a abrir con uno que me he recordado que es. El sesgo de confirmación parece bastante presente hoy en día, no solamente por nuestra propia selección, sino que precisamente porque nos exponemos a información a través de medios que incentivan darte aquello que te apetece leer. Porque aquello que no te apetece leer.
Falso. Falso, 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 falsísimo. Venga, estupendo. Pero esto es lo que me gusta. La idea esta es lo que se llamaba Eli Parisi la burbuja de filtro, la burbuja de filtro, the filter bubble, ¿no? El tema de que solo leo aquello que confirma mis sesgos. No, absolutamente al contrario. De hecho, es más, la gente busca activamente la información contraria para reconfirmar sus creencias. Y esto es una cosa que, mira, de hecho, te pongo un ejemplo que a lo mejor no sé si coincidirá con tu experiencia, pero yo creo que sí. Cuando no había redes sociales, que no sé tampoco cuántos años tenéis, igual sois muy jóvenes y no os acordáis, pero cuando no había redes sociales, tú tenías que elegir prensa. Tú querías leer prensa, o elegías un canal de noticias, o elegías un periódico y tú leías el periódico. Ahí, tú elegías normalmente el periódico que te gustaba a ti. Pues si eras más conservador, cogías uno, si eras más de izquierdas, otro. Vale. Yo no he leído más artículos del ABC, La Razón o El Mundo, que son periódicos que yo no tocaría con un palo de balear olivo en mi vida desde que tengo Twitter. Porque te llegan, porque la gente los comparte aunque sea para cabrearse, porque tú no los lees para cambiar tu opinión, tú los lees para decir, ¿ves cómo son unos hijos de puta? Y gente de izquierdas comparte cortes de vídeo de programas de derecha, de políticos de derecha, etcétera, etcétera, para comentarlos. O sea, con lo cual, inadvertidamente están reforzando el marco de referencia de esta gente, es que no hay que darle ni agua. O sea, la estrategia tiene que ser ocultar respuesta, bloqueo, ya está. O sea, nada de negarles completamente la interacción y difundir tu mensaje. Pero claro, existe esta idea porque es tentadora. Claro, como existe un sesgo de confirmación, yo solo leo lo que confirma mi creencia. Pero es que el sesgo de confirmación tiene dos caras. Una es que prefiere la información que confirma lo que tú quieres saber. Vale. Pero la otra es que la información opuesta refuerza tu creencia. Cuando tú a una persona que cree en la homeopatía le enseñas toda la montaña de estudios que hay, esa persona no deja de creer en la homeopatía. Esa persona te dice que tú estás a sueldo de la farmacéutica. Esa persona te dice que la ciencia está comprada. Esa persona te saca otros estudios y entonces esa evidencia que tú le has presentado le sirve a ella para contraatacar y reafirmarse. No es cierto que solo miramos la información. De hecho, Rolf Degen, un divulgador en psicología alemán que es muy activo en Twitter, cada dos por tres, este yo creo que es uno de sus temas estrella, te saca un nuevo estudio que demuestra que las burbujas de filtro no existen. Era interesantísimo saber.
De hecho, es un buen punto, porque ahora que lo dices, he pensado, ah, es verdad, ya te había escuchado hablar de esto
en algún momento en un podcast.
Cerebro lo había borrado y era como, no, tú pensabas que ya existía la burbuja de filtro. Vamos a sacar el tema otra vez. Entonces, como persona, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo lidias con esto? ¿Cómo lidias con el sesgo de confirmación? Porque yo estoy muy a gusto con no tener creencias extremadamente firmes sobre ciertas ideas y aceptar que hay incertidumbre sobre esto, sobre lo otro, me muevo entre diferentes ideas dependiendo de la situación, entiendo que en esta situación mejor esto, en esta otra, esto puede aplicar a una dieta, puede aplicar a un programa de entrenamiento, puede aplicar a un modelo psicológico en el que entender el mundo, pero es muy difícil que la gente tenga esta fluidez a la hora de...
Es muy difícil porque nuestras creencias son una parte de nuestra identidad. Con lo cual, cambiar una creencia es una amenaza a tu identidad. Equivale a asumir que tienes que cambiarte a ti mismo. Tienes que dejar de ser quien tú eres. Y esto es una cosa que a la gente nos da mucho miedo porque es un poco como morir. O sea, es un poco como aceptar que tengo que dejar de ser yo y tengo que ser otro. Y hombre, pues eso genera comprensiblemente unos rechazos y unas... preocupaciones importantes.
Y también quizá porque también elicita un poco este pensamiento de si estoy equivocado en esto, ¿en qué más estaré?
Ahí está. Es que esa es otra, efectivamente. Efectivamente. ¿Hasta qué punto yo estoy equivocado? Si esto que yo creo es una gilipollez, ¿qué más cosas de las que yo creo son una gilipollez? Entonces, claro, a ver, no hay una forma universal de combatir el sesgo de confirmación, y esto es una cosa que, por ejemplo, Danny Kahneman decía y era muy conocida, ¿no? El tema de llevo 45 años estudiando esto y no he avanzado absolutamente nada. Eso. Lo que pasa es que la frase no está completa. Como digo al final de ¿por qué creamos en mierda? Cito ese primer cacho, pero luego cito lo que viene a continuación. Pero hay algunas cosas que se pueden hacer. En primer lugar, hay un ejercicio que se puede utilizar que es el de abogado del diablo, que es el de buscar a alguien que no seas tú y pedirle que busque argumentos, que te proporcione argumentos en contra de la tesis que tú quieres sostener. ¿Vale? Entonces, ya de entrada, el hecho de plantearte que alguien venga y te explique por qué a lo mejor no tienes razón, si es una persona cuya opinión respetas, etcétera, etcétera, puede ser de utilidad a la hora de modificar esto. Otra opción que también existe es el hecho de hacerte preguntas, pequeños experimentos mentales de decirle, vale, ¿qué tendría que darse? ¿Qué tendría que cumplirse para que yo descartara esta opinión? ¿Para que yo desechara esta opinión? ¿O qué tendría que cumplirse para que la opinión contraria fuera verdad? Esto es muy interesante porque entonces a continuación te pones a buscar, o debes ponerte a buscar, esa información o esa posibilidad. Este cambio de mentalidad, este cambio de chip, ya de entrada nos da la ventaja de... ahora estamos tratando de probar una hipótesis. No estamos tratando de desconfirmar. Entonces, podemos verlo desde otra tendencia. Y luego, de nuevo, la demora. El tema de decir, vale, antes de dar completamente por válido esto, voy a dejar pasar un poco de tiempo para tener tiempo de pensarlo. Voy a dar una segunda lectura. Voy a dar una segunda lectura buscando por las cosas que no encajen, no se concentren. Pero eso, de nuevo, requiere demora. Es muy tentador, como digo, leer un titular, y en primer decir, ya está, verdad, verdadera. Lo comparto y ya no vuelvo. Vuelve. Y, evidentemente, pues, consultar fuentes opuestas, fuentes desconfirmatorias y tratar de mirarlas con un principio caritativo. ¿Qué puede haber de verdad aquí? ¿Qué puede haber de correcto? Pero, como digo, esto lo que va a hacer es mejorar las posibilidades. Nunca va a ser una panacea y vas a acabar picando antes o después.
Yo tengo que decir que a mí me sirve mucho el contar mis mierdas a la gente de mi entorno. Gente que valoro, a mis amigos, a mi familia. Cuando leo algo que me gusta, generalmente uno puede hacer este ejercicio mental de, bueno, a ver cómo lo puedes montar, cómo tal, pero llega un punto en el que dices, estoy convencidísimo que he abordado todas las puertas. Y entonces se lo cuentas a tu amigo. Y tu amigo te dice, bueno, pero aquí qué, y aquí qué, y esto cómo lo explicas, y esto cómo. Y dices, hostia, lo que yo pensaba que estaba sellado tiene un montón de agujeros. Y entonces vuelves y tienes que reevaluar un poquito lo que pensabas, lo que no, con cuánta seguridad hace ciertas afirmaciones. Entonces creo que la exposición, y ojo, exposición a ser posible en persona. Esto a través de las redes sociales y a través de WhatsApp, a través de Twitter, lo recomiendo absolutamente, porque cualquier respuesta vas a decir, bueno, esto es un gilipollas y lo ignoro absolutamente. Mientras que si tu amigo o tu familiar te dice, oye, piensa esto dos veces, o ¿qué opinas de esto? Sirve un poquito de moderador de opiniones radicales. Evita que diverjas demasiado rápido a cosas demasiado raras, diría yo. Uh-huh. Y venga, pasando al... yo me acuerdo que en una de tus charlas también hacías bastante énfasis, creo que en una de las parejas, hacía mucho énfasis en la gente no cambia.
De hecho, la gente cambia, y esto es curioso porque yo dije eso en la charla de pareja, hay cosas de esa charla que yo cambiaría, lo que pasa es que también esa charla es del año 2018, o sea que en 5 años han cambiado las cosas, y ocurre a veces que llega la gente y dice, oye Ramón, me gustan mucho tus charlas, pero he visto que en esta charla dice una cosa y en esta charla dice otra, ¿qué es lo que ha pasado? Y digo, el tiempo. O sea, han pasado 2 años y entonces en esta, si te fijas, esta es posterior y entonces aquí digo cosas que corrigen la anterior porque es que es así. Claro, además, como muchas veces los vídeos no están en mi propio canal, tampoco los puedo corregir ni los puedo tirar abajo. La gente cambia, pero la gente cambia si cambia el contexto. La gente cambia si cambia las contingencias, una contingencia y una relación de reforzamiento y castigo. O sea, la relación que hay entre tu conducta y lo que ocurre a continuación. Entonces, ¿qué pasa? Que en la charla aquella de pareja yo lo que decía es una cosa que observó Gottman, que es que la mayoría de la gente no cambia porque muchos de los problemas que tienen las parejas son diferencias, si quieres llamarlo, en personalidad. O sea, es decir, pues si tú eres muy ordenado y tu pareja es muy desordenada, si tú eres una persona muy tímida y muy extrovertida y tu pareja es muy, muy introvertida, perdón, y tu pareja es muy extrovertida, pues eso no tiene arreglo, no se puede arreglar. Las parejas que tienen éxito lo que hacen es encontrar soluciones que les permiten coexistir bien y minimizar los efectos negativos de esas diferencias. Entonces, claro, muchas veces las relaciones de pareja, tú te metes a cambiar al otro. Y si, salvo que sea un experto modificador de conducta, pues normalmente eso sale mal. No cambias. Vale. Pero la gente, a raíz de eso, me llamaron para hacer una TEDx en Madrid, que se llama Pueden cambiar las personas, donde explico cómo cambian las personas. Pero es que las personas cambian ante todo por cambio en el contexto. Entonces, el problema es que cuando pensamos en el cambio, esto es una cosa que a vosotros, los que estáis en nutrición, ejercicio y todo esto, pasará mucho. Se habla mucho, por ejemplo, cuando sale el subnormal este, el croissant este, el Yados, o como coño se llame, el gilipollas de los burpees, es que la fuerza de voluntad, es que el no sé qué, es que es una fucking bestia, es que eso no existe la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, la mayoría de cosas que nosotros definimos como cualidades, en realidad es lo que se llama en filosofía reificar, es convertir en cosa algo que no es una cosa. Cuando tú dices yo tengo fuerza de voluntad o tú tienes fuerza de voluntad, estás mintiendo. Yo no tengo nada de eso, yo tengo hígado, yo tengo pulmones, yo tengo barba. La fuerza de voluntad es un patrón de comportamiento a que le ponemos etiqueta. Fíjate cómo mucha gente que dice que no tiene fuerza de voluntad tiene un montón de fuerza de voluntad para hacer cosas que le gustan. Para eso no te falta la fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque no existe tal cosa. Cuando hablamos de desarrollar la fuerza de voluntad, lo que hablamos es de aprender a desarrollar hablamos de desarrollar un hábito de comportamiento porque hemos aprendido a que determinada conducta tiene unos reforzadores que nos gustan. Entonces, claro, la gente cambia, pero la gente plantea el cambio como algo interno, yo voy a decidir cambiar y con eso lo voy a conseguir, y si no lo consigo es porque me ha faltado de esta cualidad que es fuerza de voluntad, en vez de decir, si yo quiero cambiar, lo que tengo que hacer es ver qué puedo cambiar en el entorno, qué puedo cambiar en mi contexto, que me ayude a realizar los comportamientos que quiero realizar y a no realizar los comportamientos que no quiero realizar. Todo el mundo quiere estar sano y en forma. No es una cuestión de querer. Por eso siempre, cuando hablamos de que el libre albedrío no existe, la gente se raya. Pero es que es verdad, si el libre albedrío existiera y fuera una cosa que de verdad que está, no habrían falta dietistas o entrenadores. Sí. Pero cuidado con Sapolsky, porque Sapolsky tiene 3 libros que yo le conozco. Ese último, el de Behave que sacó antes, y el de Por qué las cebras no tienen úlceras. Yo solo puedo recomendar este último, el de las cebras. Porque tanto en Behave como por lo que me han contado, Behave sí lo he leído, este no. En Determined, Sapolsky cita una pila de cosas que no han replicado y no han replicado mal, y las cita como cosas establecidas y no están establecidas. O sea, Sapolsky no es cuidadoso. Entonces hay que tener cuidadito. Pero sí estoy de acuerdo con la idea central del libro. No tenemos libre albedrío. Lo que tenemos son pues una historia de aprendizaje por la cual nosotros reaccionamos de una determinada manera que además es predecible. Entonces, si queremos reaccionar de manera diferente, tenemos que incorporar aprendizajes diferentes y nuevos. Y si sabemos cómo funciona eso, entonces podemos cambiar lo que queramos. Pero hay que entenderlo. Claro, no se entiende. ¿Pueden cambiar las personas? Sí, pero es que no cambia la persona normalmente. Cambia el contexto y entonces la persona cambia para adaptarse a ese contexto. Porque al final la conducta, tenéis que pensar que la conducta no existe. Cuando hablamos de que estudiamos la conducta humana, lo que estudiamos es una interacción. La conducta existe en la interacción entre la persona y el medio, y es un chorizo que se extiende desde que la persona nace hasta que la persona muere. Y luego nosotros, para analizarla, cortamos una rodaja.
O más.
Ahí
más
está, atrás, pero claro, la vida,
la cultura,
claro,
que has crecido,
la conducta
viene, que
humana
tu madre.
Es una cadena funcional ininterrumpida. Nosotros cortamos eslabones de esa cadena porque nos interesa aislarlo. Entonces, yo quiero aislar tu miedo a hablar en público. Yo corto los momentos de tu vida en los que se ha producido ese miedo al público, hablar en público. Yo analizo y te propongo pautas de cambio basadas en eso. Pero fíjate que en realidad es arbitrario. O sea, yo corto tu conducta, o sea, toda tu conducta viene determinada por la conducta previa y lleva a determinar la conducta futura, y yo corto donde a mí me conviene. Entonces, claro, la gente cambia cuando entiende que lo que tiene que cambiar es su contexto. Por eso, cuando tú quieres hacer un cambio en tu alimentación, pues lo primero que haces es que limpias los armarios de la despensa de cualquier cosa que no entre en ese plan que tú quieras hacer. ¿Por qué? Pues porque si yo creo que para mí no es bueno comer galletas de chocolate y yo tengo una caja de galletas de chocolate, pues me lo puedes meter por el culo. Y a lo mejor el primer día no y el segundo tampoco, pero un día que venga hasta los cojones del trabajo, o que las niñas me tengan aspeado, o que venga triste, o lo que sea, pues me las voy a meter por el culo porque están ahí. Si no están ahí, no me las meto por el culo. Si solo tengo opciones buenas en el restaurante, en la cantina de mi trabajo, buenas, o saludables, o es que estas etiquetas, me entendés que me dan un poco de prevención a veces. Pero si yo solo tengo unas opciones que podríamos catalogar como saludables en la cantina, entonces no hay fuerza de voluntad ni hostia que hacer. Coma lo que coma, yo voy a estar bien. Si yo no tengo alcohol, no puedo sufrir los efectos adversos del alcohol. Si solo puedo beber agua, pues no puedo beber otra cosa. Entonces, muchas veces los cambios vienen de ahí. Es cómo puedo yo cambiar mi contexto. Y, ojo, no hablamos solo del contexto, el tono físico. El contexto también incluye el contexto social. El contexto es eso de que tus amigos influyen en ti tanto como tú en tus amigos, y rodearte de... Claro, esto sí es cierto que es un eslogan muy típico de los coaches, pero es que tiene su puntito de verdad, ¿no? El tema de decir, si tú te rodeas de gente que hace ejercicio, es más fácil que tú hagas ejercicio. No es seguro, porque, de nuevo, la psicología es una ciencia probabilística. Pero es mucho más probable que tú hagas ejercicio que si estás rodeado de gente que, yo qué sé, que se chuta fentanilo en el ojo. Pues entonces te das más probabilidad de hacer ejercicio. Eso es lo que hay que pensar cuando queremos cambiar a la gente. Y por eso, por ejemplo, en psicología infantil, que no es mi especialidad, pero conozco a muchas compañeras que trabajan en esto, una cosa que a la gente le rompe cuando llegan es que te traen al niño para que lo arregle, y tú con quien trabajas muchas veces con los padres. Porque son los padres el contexto que está detrás de los problemas de conducta del niño. Inadvertidamente, por supuesto, en muchos casos. Y no hablo de maltrato, hablo de cosas mucho más cotidianas, como que el niño tenga hábitos de estudio, de lectura, o de higiene, o de ejercicio, o lo que sea. Y entonces, muchas veces los padres se resisten además porque dicen, si el niño tiene el problema, ¿por qué tengo que cambiar yo? Porque cuando cambias tú, cambiará el niño. En terapia de pareja me pasa un huevo, que explico y se enfadan conmigo que las cosas que tu pareja hace que te cabrean, muchas veces las causas y las mantienes tú, sin darte cuenta. Y si tú quieres que tu pareja cambie esto que te hincha tanto las narices, tienes que cambiar cómo respondes tú a tu pareja. Y tienes que cambiar cómo... ¿Pero por qué tengo que cambiar yo si estoy hasta el coño, hasta los huevos? Si es el otro el que lo está haciendo mal. Ya, empecé muy bien. Tienes toda la razón a sentirte como te dé la gana. Ahora, ¿tú quieres tener razón o tú quieres que las cosas se hagan? Elige una de las dos. Pero tener razón es que es muy guay.
Te sienta muy bien.
Efectivamente.
Eso nosotros hacemos bastante, mucho énfasis en esos aspectos, y lo hemos hablado muchas veces en los podcasts, de la importancia. Lo primero, te tiene que gustar la actividad física. Tienes que buscar una actividad física que te guste, te tiene que importar. Tienes que tener un vínculo emocional con eso. Tienes que... Las primeras cosas que hacemos con los clientes es, bueno, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué objetivos tienes? ¿Y por qué quieres hacer esos? Vamos a poner algo que te importe, porque si solo es un objetivo muy abstracto de quiero estar saludable, vamos muy mal. Y luego, tienes que ponértelo fácil. Lo hemos hablado mucho. Yo ahora mismo hago escalada de jiu-jitsu porque los tengo ahí a la vuelta de la esquina.
Claro, de hecho por ejemplo...
Si viviera en el Cantábrico, haría surf.
Claro, de hecho, yo eso es una cosa que he oído muchas veces, que es, ¿cuál es el deporte idóneo para mí? El deporte idóneo que para ti es el que te gusta hacer, porque es el que vas a hacer. Y que además sea conveniente. Me acaba de recordar que durante un tiempo mi mujer, que es una persona que ha sido muy activa físicamente y tal, tuvo un gimnasio de Krav Maga al ladito del trabajo, y es, creo que, la etapa que más constante le he visto ser con ningún tipo de ejercicio, porque salía del trabajo, se iba allí, era una actividad que le gustaba mucho, porque le gustaba mucho darle hostia a rumanos enormes porteros de discoteca, y no tenía que, o sea, salía del trabajo, pasaba por allí y se venía a casa. No había que hacer ningún tipo de alteración en el cambio, etc. Entonces, claro, es lo que tú dices. ¿Qué deporte es el bueno? El que está cerca. ¿Por qué? Porque el contexto te está... Por ejemplo, en mi caso, yo entreno en casa porque yo no tengo ningún gimnasio que me guste a menos de 15 minutos andando. Y si está a 15 minutos andando más, no voy. Y ya está. Pero como yo me conozco, pues no me hago lío. Entonces me compro unas kettlebells y las tengo en casa y entreno con las kettlebells. ¿Por qué? Porque yo me levanto por la mañana, hago el café, las pesas están en medio del salón porque las dejo en medio de la noche antes para que estén ahí dando por culo, y entre recoger las kettlebells para nada... O ya que están ahí, hacerlo, pues la mayoría de los días, que no todo, hoy me lo he saltado, lo haces. Y ya está.
Y lo mismo aplica a todos los ámbitos. Pero hay un punto que también es interesante, a ver qué opinas de esto, y es que nosotros, el ámbito, la idea de te tiene que gustar, yo le pongo un asterisco. Porque mucha gente, o muchas veces, no sabes lo que te gusta. Crees que sabes lo que te gusta. Luego haces... Te vuelves bueno en ello y entonces te gusta. Es complicado el aceptar.
Claro, pero eso tiene que ver con tener una mentalidad exploratoria. Porque esto es una cosa que, por ejemplo, en terapia se ve un montón. Es que no sé, no puedo decidir porque no sé qué quiero. Pero es que no tienes por qué saber qué quieres. No tienes por qué saber qué quieres. Puedes perfectamente coger y probar. Y si no te gusta, pues a otra cosa. Y ya está. No sé si me explico. O sea, que tú puedes coger tranquilamente y decir, pues voy a probar jiu-jitsu y voy a ir además con la mentalidad de que a mí no me tiene por qué gustar el jiu-jitsu. Y si el jiu-jitsu...
De hecho, yo te puedo hablar de varias actividades que he tardado varios meses
claro,
en que me
pero
gusten.
Es que aquí de nuevo viene el tema de cómo planificas el cambio. El planificar el cambio viene también en incluir reforzadores en temas que a priori no son reforzantes. Porque un problema que tiene, por ejemplo, la actividad física es que el reforzador es muy demorado. El reforzador está muy demorado en el tiempo. De hecho, hay ecuaciones. La psicología no es una ciencia. Pues hay ecuaciones, las ecuaciones de Mazur, que relacionan el valor que tiene un reforzador con su accesibilidad, o sea, el coste de emitir la respuesta que te va a llevar el reforzador y su distancia temporal. Entonces, ¿qué pasa? Que esto explica de forma muy fácil. Por ejemplo, ¿por qué la gente quiere hacer ejercicio y estar en forma pero acaba viendo Netflix? Pues porque resulta que Netflix tiene un coste de emisión bajísimo y el reforzador que da Netflix es de muy poco valor. Nadie llega y dice ¡buah! O muy rara vez dice uno ¡buah! No, o como mirar Twitter, Instagram. Yo no creo que nadie en su tumba vaya a poner, ojalá hubiera pasado más tiempo en Twitter discutiendo con gente. Yo desde luego no, y he pasado demasiado. Sino,
o acabas y dices, joder, qué bien,
exacto,
cuánto he aprendido,
exacto,
qué bien me lo he pasado.
No, pero el valor es pequeño, pero el coste de emisión es bajo y la inmediatez temporal del reforzador es tendente a cero. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo eliges, lo discriminas, lo eliges antes que hacer ejercicio, que es una cosa que tiene consecuencia aversiva a corto plazo, me voy a cansar, voy a sudar, me va a doler el cuerpo, agujeta, no sé qué, no, tal. Y además, el reforzador que tú estés buscando, más salud, más fuerza, estar más bueno, lo que sea, vaya, claro, ¿qué pasa? La gente que tiene mucha voluntad para el ejercicio, ¿qué es? Es gente que a lo mejor por su historia de aprendizaje ha hecho ejercicio desde muy pequeño de una forma que le ha venido muy bien y ya ha aprendido que ese reforzador está ahí. Por ejemplo, nadie tiene problema, o casi nadie tiene problema en ir a trabajar diciendo, ¡oh, es que el dinero está a un mes vista! ¿Por qué? Porque tú ya has aprendido que si persistes, el dinero va a llegar de una forma predecible. Entonces nadie llega y dice, pero con el ejercicio no es tan claro, porque cada cuerpo responde de una forma diferente, cada programa funciona de una forma diferente, con lo cual... Tú puedes hacer ejercicio 2 meses y decir, es que no estoy viendo cambios. También porque te puedes flipar las transformaciones estas de en 4 semanas te vas a poner petado, no sé qué. Claro, todo esto se compagina, pero fíjate, aquí no entra para nada la fuerza de voluntad. Para nada. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, empiezo a poner reforzadores pequeños y lo que hago, y de hecho mi amigo Perales sacó justo ayer, creo que fue una compartió una revisión, un meta-análisis que muestra que la estrategia más eficaz para motivar a la gente en psicología deportiva es recompensar la adherencia al proceso. O sea, es decir, sí, tú tienes que recompensar que si el programa dice que tienes que entrenar 3 veces con pesas a la semana, entrenas 3 veces a la semana. Y, o sea, esa tiene que ser tu meta. Hablaba de goal setting, ¿no? Tu meta tiene que ser, no tiene que ser levantar tanto peso o pesar tanto menos. La adherencia. Si tú pones como meta la adherencia y recompensas la adherencia, la motivación y el éxito del proceso es mucho mayor. Pero claro, ¿eso qué quiere decir? Pues que yo entonces, a lo mejor al principio, mientras empiezo el gimnasio, pues tengo que usar el principio de Premack, que dice que si yo tengo una actividad ya establecida como hábito y emparejo una actividad que quiero establecer como hábito con la primera, la probabilidad de establecer el hábito es muy alto porque la actividad que ya es habitual actúa como reforzador de la primera. Caso típico.
Voy al trabajo, salgo, entro en cámara.
Por ejemplo, o por ejemplo, pero lo puedes invertir. Por ejemplo, si yo no tengo hábito de salir a correr, pero a mí me gusta ducharme y desayunar, y yo salgo a correr por la mañana y después me ducho y desayuno, el desayuno y la ducha, que son actividades que voy a hacer de todas maneras, se convierten en reforzador para salir a correr. Y una vez que yo he establecido como hábito el salir a correr y ya sé lo reforzante que es salir a correr, yo ya puedo un día saltarme el desayuno que voy a correr igual. Claro, la gente que hace ejercicio habitualmente llega un momento en el que echa de menos. O sea, yo, por ejemplo, si me pego 2 semanas sin hacer ejercicio, por lo que sea, yo lo echo de menos. A mí me pica la gana de volver a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque ahí ya sabes que ha establecido ahí esa ecuación de Mazur, ya nos dice, ya, pero el valor del reforzador es tan grande que la demora temporal se acorta. Ojo, o se acorta o ya la has alcanzado. Si tú, por ejemplo, entrenas para estar muy cachas, entonces ya la demora temporal es cero, porque tú cada vez que te miras en el espejo, tú dirás, hostia, qué bueno que estoy. Con lo cual ya tiene el mismo valor temporal que mirar Netflix. No sé si me estoy explicando, claro, pero porque todo esto son cosas que dependen...
Ojalá mirar el cuerpo que sea tan entretenido como mirar.
Claro, pero bueno, pero si estás lo bastante bueno, pues a lo mejor sí.
Sí, sí. Pero has dicho un par de cosas que es súper interesante. La primera, lo del... El objetivo tiene que ser cumplir. Porque eso lo hemos visto un millón de veces. En el momento algunas personas empiezan a desconectar del programa porque le ha surgido algo en la vida, tiene más estrés, tiene tal, tienes que reajustar el programa de entrenamiento para que el objetivo sea adherencia.
Efectivamente.
Aunque el estímulo sea tan pequeño que no sea lo suficiente como para aproximarle a sus objetivos. Eso viene después. Pero primero... 100% adherencia. Si, literalmente, si consiste en hacer 2 flexiones al día, 2 flexiones al día.
Efectivamente, porque luego para aumentar la sobrecarga, pues siempre vas a tener tiempo y siempre vas a poder. Y además, trabajar unas reglas verbales con la persona que pongan en valor la constancia y que quiten importancia al resultado, etcétera. Ese tipo de cosas, porque lo que tú dices, si tú empiezas diciendo te voy a pedir que hagas 2 flexiones al día y la persona hace 2 flexiones al día, luego va a ser muy fácil decirle, bueno, pues haz 4 o haz 2 flexiones y 2 sentadillas. O haz 2 flexiones, 2 sentadillas, cómprate una barra de dominada y cuélgate un rato cada día. Y pum, 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 claro, pues tardará lo que tarde. Para esta persona...
Y porque ya está el hábito instaurado de soy una persona que entrena, tengo este
espacio para entrenar. Claro, es que además hay una cosa que dice, no sé si es Nirayal o quién, que es que el cambio de identidad tiene que anteceder al cambio conductual. De hecho, cuando tú te hablas a ti mismo, cuando te das autoinstrucciones, es mucho más eficaz decir yo soy una persona que fuma, que no fuma, que soy una persona que se está quitando o que lo está dejando. ¿Por qué? Porque una persona que no fuma, no fuma. Y una persona que lo está dejando, implícito lleva la recaída. Es como te ves a ti mismo. Entonces, claro, cuando tú consigues establecer una adherencia, la identidad de esa persona cambia. Porque yo ahora soy una persona que entrena. Yo soy una persona que entrena. Y una vez que yo soy una persona que entrena, es parte de mi identidad, por ejemplo, el incrementar gradualmente la intensidad de los entrenamientos. O el probar ejercicios nuevos. O el probar deportes nuevos. O mi percepción del ejercicio como una cosa odiosa y negativa también cambia. Entonces, ¿eso ha cambiado la persona? Sí, pero no ha cambiado por un proceso interno. Fíjate, ha cambiado por un proceso externo. Ha cambiado porque ha tenido un entrenador que ha hecho que el coste de emisión de la respuesta a entrenar sea el menor posible, que ha reforzado correctamente la adherencia al programa y no la consecución de metas. Todo eso está fuera de la persona. Si tú eso lo haces bien, la persona, de hecho, por ejemplo, por eso las aplicaciones, yo creo que las aplicaciones de fitness para muchas cosas pueden ser muy útiles, precisamente porque para mucha gente el tener el teléfono y que el teléfono te diga, hoy, el éxito del CrossFit, igual, no tienes que pensar nada, hoy tienes que hacer esto y tienes aún nota con el vídeo demostrando, modelando esa conducta para ti, te pones, lo hace, termina, y te dan punticos, te suenan campanillas, sale alguien diciéndote, eres la polla, lo que sea, pues dices, esto es una chorrada, jaja, sí, ya, esto es una chorrada, jaja, pero todos somos ratas en una caja de Skinner. Es que además me descojono cuando vienen científicos a decirme que el conductismo está superado en Twitter, que es una caja de Skinner, y dice el tío con su tarjeta de crédito, con un sistema de puntos, que es una economía de fichas conductista total, el conductismo está superado, de verdad, tápate un mes, cállate ya un rato.
¿Por qué? Además, eso es la otra cosa que iba a decir, que necesitas tener rewards, necesitas tener fichitas de bien hecho gomets, y si se posponen demasiado es muy difícil, entonces tienes que poner gomets lo pequeño que sea necesario y tienes que medir con todo el cariño que necesites para notar que progresas. Claro. Y eso implica sí,
todo lo pequeño que haga falta, métricas, mide, ¿no? Todo lo pequeño.
Pues al principio la métrica es adherencia, luego la métrica es subir peso. Luego la métrica es aumentar la frecuencia. Y a lo mejor la métrica cambia mucho en el sentido de que a veces la métrica para una persona puede ser subir 5 kilos y la métrica para una persona puede ser subir 100 gramos. Y esto aplica tanto al alentamiento como a la conducta. O sea, tienes que, para ver cambiar una conducta, tienes que hacer checks regulares de cómo estoy cambiando.
Claro, pero exactamente, para tienes que reforzar eso.
Ese refuerzo.
Entonces, sí, ese refuerzo, y además tienes que distinguir las conductas que no, o sea, tienes que eliminar el reforzador de las conductas que no quieres emitir, y además tienes que asegurarte que no estás reforzando inadvertidamente una conducta que no es deseable, por ejemplo, reforzamiento negativo, que se refuerza el proceso de evitación. Claro, pero de nuevo, todo esto son leyes. Sí. Es decir, son las leyes que se supone que la psicología no tiene. Pues mira, pues sí. Y todos estos procedimientos de modificación de conducta se aplican, y se aplican constantemente, no solo en el laboratorio a ratas, se aplican en nuestro mundo. Por supuesto, siendo la conducta humana la que es, el problema no es que estas leyes no funcionen con una persona concreta, el problema es identificar correctamente qué es lo que funciona. Cuando hablamos, por ejemplo, de un reforzador se define no por sus cualidades intrínsecas, se define por su efecto en la conducta. Si a ti te gustan mucho los pimientos y a mí no me gustan los pimientos, darte un plato de pimiento del piquillo a lo mejor para ti es un reforzador, pero para mí no. El pimiento no es un reforzador porque sí, porque pimiento. El pimiento es un reforzador para mí, o no lo es. Si no tiene efecto sobre mi conducta, no es un reforzador o no es un castigo. Y eso es, de nuevo, lo que viene cuando la gente, esto nos pasa a los papás con nuestros hijos, etcétera, que a veces pues intentamos castigando con cosas que no son un castigo para el niño, porque le dan igual o porque lo que sea, o reforzando inadvertidamente conductas que no queremos, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, el próximo libro, que espero que salga el año que viene, que voy a escribir, se va a llamar ¿Por qué Apoya ha hecho eso? Y sí, se va a llamar así. Se va a llamar ¿Por qué Apoya ha hecho eso? Luego ya no sé si los de la editorial me dirán que van a tachar el título, por yo no sé, lo que sea, pero se va a llamar así por mis cojones. Y precisamente porque, primero, ¿por qué Apoya ha hecho eso? Es la pregunta fundamental de la psicología. O sea, ¿por qué hacemos las cosas? Por esto. Segundo, porque es un homenaje a mi tierra, ¿no? Porque en Granada es exactamente como lo pregunto. ¿Pero por qué Apoya hace eso? Pues eso. Y en tercer lugar, porque es mi asombro, ¿no? Mi motivación. Y en este libro voy a abordar para el público lo que es el análisis funcional de la conducta, el para qué hacemos las cosas y la modificación de la conducta. ¿Cómo hacemos que la gente haga otras cosas o cómo hacemos que nosotros hagamos otras cosas? Porque hay manuales muy buenos en castellano, el último que salió fue el de María Jesús Froján y su equipo, pero son súper técnicos. O sea, son manuales que están orientados pues al psicólogo y son efectivamente infumables, pues, medio infumables para el psicólogo, porque a mí que me gusta, y los primeros capítulos de filosofía del conductismo ya son áridos, ¿sabes? Que esto lo tiene que leer alguien que no sea de la cuerda, y esto lo manda nomás por culo. Entonces, esa es mi intención, sacar un libro sobre este tema para el año que viene, para ayudar a la gente a aprender a modificar su propia conducta o ayudar a modificar a los demás su propia conducta.
Está chulo, porque además es que somos muy malos modificando nuestra propia conducta. No me acuerdo quién lo decía, que somos malos empleados, pero somos peores jefes.
Absolutamente. Pero eso viene porque además vivimos inmersos en una serie de asunciones erróneas sobre el comportamiento humano, lo que decíamos antes, que todo el mundo cree que sabe psicología. Entonces, por ejemplo, pues tenemos la idea de que los castigos son eficaces para modificar la conducta, cuando sabemos que son mucho menos eficaces que el reforzamiento de conducta alternativa o la extinción condicionada de las conductas indeseables, o mejor todavía, las dos cosas a la vez, extinguir la conducta que no quiero y reforzar la conducta que sí quiero. Creemos en inconscientes, creemos, por ejemplo, en mitos como que prestamos una excesiva atención a la influencia que ciertas cosas como los medios pueden tener en la conducta, por ejemplo, pues la típica mamonada esta de los videojuegos te vuelven violento. Entonces, claro, somos muy malos modificando nuestra conducta porque es que muchas veces partimos de bases erróneas de cómo funciona nuestra conducta, porque además creemos en mierdas como el libre albedrío. Entonces ahí es donde fallamos muchas veces.
Bueno, yo creo que para cerrar el punto de cambiar la identidad, creo que ha sido importante, tanto en el escepticismo como en el entrenamiento. En el escepticismo, el cambiar pensando en, bueno, es que no soy una persona de derechas, no soy una persona de izquierdas. Soy una persona que está abierta a otras opiniones dependiendo de tal, y cambiar cómo piensas sobre ti mismo. No soy una persona que, yo es que soy sedentario, yo es que soy así. No, yo soy una persona que le gusta explorar cosas nuevas, le gusta probar y que quiere mejorar. Y entonces esos cambios de identidad creo que son súper importantes. Y creo que con uno utilizando estos trucos, porque muchas veces todas estas cosas se basan en trucos, ¿no? Trucos que puede ser dejarte las kettlebells en medio de la habitación, puede ser trucos como tirar las galletas que tienes en el, en el, en el armario. O pueden ser trucos como decir, bueno, pues voy a hacer un pacto conmigo mismo de cada vez que estoy cabreado, no le vomito a la gente en la cara cuando esté cabreado, me lo guardo 15 minutillos dentro hasta que se pasa y luego, luego lo hablamos. Y creo que la gente puede sacar bastante, bastante de aquí. Entonces, soy muy malo cerrando, así que Ramón, si quieres comentar algo más.
Bueno, quiero daros las gracias por el ratito, que ha sido muy agradable, siento mucho no poder estar más rato. Y quiero animar a la gente a que se aproxime al estudio científico del comportamiento y quiero que se aproximen a leer buena psicología, siempre además, ojo, psicología, no psiquiatría. Y cuando hablo de psicología, lo digo psiquiatría por lo de la psiquiatra vitamina, está hablando de persona vitamina y no sé qué, gilipollas, no le hagáis caso a esta señora, no dice más que tontería. Pero es que además, la buena psicología, para empezar, no es autoayuda. O sea que también podemos descartar a todos los psicólogos que se dedican a esto. La buena psicología, ante todo, la psicología científica. Y en ese sentido, quiero dejar una recomendación, porque además sé que, no sé si está en catálogo o no, pero es un libro que está muy fácilmente disponible en PDF por ahí, ¿vale? Que es este. Es modificación de conducta, qué es y cómo hacerlo, cómo aplicarla, de Martin y Pear. Esta es la quinta edición, esta es antigua porque esta es la que tengo yo de cuando estaba en la universidad, pero por ejemplo la octava, que tiene como un 50% más de material, está fácilmente asequible en PDF por ahí, la he visto millones de veces. Y creo que si yo tuviera que salvar solo un libro de psicología, y dijeran, van a dar todos los libros de psicología del mundo, salvo uno, yo cogería ese, y con ese yo creo que podríamos reconstruir toda la psicología. Entonces, si la gente está interesada en entender mejor por qué hace las cosas, empiece por ahí. Luego hay mucho más, hay que leer psicología social, hay que leer psicología básica, hay que leer a Cecilia Hayes, hay que leer a Lisa Feldman Barrett, hay que leer a Skinner, hay que leer a Cantor, a Stats, hay que leer a un montón de gente. Pero si, para que la gente se lleve una sola recomendación del libro, empezad por ahí o, si queréis, esperad al año que viene y comprar el mío, que va a estar todo guapo.
Pues nada, si alguien quiere también curiosear, te pueden encontrar en
sesgodeconfirmación.com y a partir del lunes próximo empiezo una newsletter en la que cada semana aparecerá un artículo de divulgación. Habrá artículos accesibles para todo el mundo, habrá artículos que serán para los suscriptores de pago, el pago será muy pequeño. Y es un proyecto con el que me he comprometido para empezar ahora y llevarlo para este año, porque creo que la divulgación tiene que alejarse de las redes sociales y tenemos que darle otro formato. Y hay gente que está haciendo una divulgación magnífica, tanto en psicología como en otro ámbito, vía newsletter. Y es un formato que yo creo que es muy bueno para la reflexión, muy bueno para la comunicación. Y bueno, pues decido probarlo, pero ahí se me puede encontrar fácilmente, porque en Twitter y demás redes sociales creo que no me queda mucho tiempo de estar.
Bienvenido al club de los que no sabemos dejar las redes sociales. Muchas gracias a todos por escuchar. Pondremos todos los links en la descripción. Y si tenéis cualquier duda, pues comentadla por aquí y la resolveremos o hablaremos al respecto. Ale, adeu.
Un fuerte abrazo.
Chao.